Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. Episodio 11 sobre materia oscura. En un giro inesperado, hablaremos sobre la posibilidad de que la materia oscura, en realidad, no existe. Y lo que hemos estado observando desde hace casi 100 años es en realidad evidencia de que hemos encontrado una falla en la teoría, una ventana hacia una nueva forma de entender cómo se comporta la gravedad o la curvatura del espacio cuando hay muy, pero muy poca fuerza. ¿Será que, en realidad, no existe la materia oscura y tenemos que sacudir los cimientos de la ciencia como ya hicieron Newton o Einstein en el pasado? Ponte cómodo y prepara tu cerebro e imaginación para ver el universo como nunca lo habías visto. Recuerda suscribirte y dejar tu calificación y opinión de este podcast, así podré seguir creando este contenido y hacerlo disponible de forma gratuita. Tengo el placer de conversar esta semana con la candidata doctora en astrofísica de la Universidad de Bonn en Alemania, Elena Asensio. Ella ha enfocado su estudio en desafiar los modelos actuales del universo que, como ya hemos discutido ampliamente en los capítulos anteriores, incluyen a la elusiva materia oscura. Elena, muy bienvenida a Conversemos de Astronomía.
Muchas gracias, Juan Carlos, y un placer estar aquí.
Elena, en los últimos 10, 11 episodios, ya no sé cuántos, hemos discutido muchos puntos de por qué es necesario que exista la materia oscura en nuestro universo. Pero, ¿cabe la posibilidad de que la explicación de las observaciones no sea que exista una materia totalmente nueva y desconocida, sino que nuestro entendimiento de la física esté incompleto?
Pues sí, claro que sí. Por poner un ejemplo, en episodios anteriores explicabais cómo una de las motivaciones originales para proponer la teoría de la materia oscura es que los objetos en las afueras de las galaxias y de los cúmulos de las galaxias se mueven a velocidades que son demasiado altas como para seguir atados o ligados a su sistema. O sea, es decir, que si te imaginas que el espacio-tiempo es como una especie de sábana, cuando pones una cierta cantidad de masa sobre la sábana se curva y forma una especie de hoyo. Entonces, si un objeto cae en el hoyo, va a necesitar tener una cierta velocidad para poder escapar de él. Lo que se está viendo en las galaxias y en los cúmulos de galaxias es que hay varios objetos en estos sistemas que tienen una velocidad que es más que suficiente como para escapar del hoyo creado por la masa observable, pero no están escapando, siguen orbitando el sistema. ¿Por qué pasa esto? Entonces, la interpretación del modelo de materia oscura es que hay más masa invisible, que es la materia oscura, envolviendo la galaxia. Entonces, esto contribuye a hacer el hoyo más amplio y más profundo, y por ello los objetos no están escapando. La interpretación de las teorías de gravedad modificada, como por ejemplo Mond, es que el espacio-tiempo se deforma de forma distinta según la fuerza gravitatoria que está experimentando en cierta región. Entonces, en los bordes y en las afueras de las galaxias, donde la atracción gravitatoria de la galaxia ya es muy débil, la gravedad seguiría una ley distinta de la postulada por Newton, y como consecuencia, la velocidad que los objetos necesitarían para escapar de la galaxia sería más alta de lo esperado.
O sea, y esto no se planteó en un comienzo, porque las primeras observaciones, esto también ya, si quienes quieran ir y retroceder un poquito a la historia, pueden ir a los episodios 2, 3 y también a otros anteriores, en el que se dijo que, bueno, esto se midió. Lo que se observa entonces es lo mismo que tú dices, una distribución de velocidades muy alta, o sea, como las estrellas y las galaxias se mueven más rápido de lo esperado. ¿Por qué no se postuló desde un principio, por ejemplo, el que a lo mejor la física estaba equivocada?
Supongo, o sea, de esto solamente te puedo decir mi opinión personal porque no lo sé, pero imagino que es porque es mucho más fácil postular que hay más masa, o sea, añadir simplemente más masa antes que decir vamos a cambiar las leyes gravitatorias.
Claro, el modelo robusto.
Entonces imagino que se postuló primero porque era una solución mucho más fácil.
Claro, ya también, quizás echando a correr la memoria, uno puede pensar, no se habían descubierto tantas cosas sobre el gas, sobre las estrellas. Claro, era más fácil decir, bueno, somos ciegos frente a algo que no vemos. Pero también, como vimos en otros episodios, pasaron los años y la materia oscura no aparece, y la materia oscura no aparece, y la materia oscura no aparece. Y entonces como empezó a tomar fuerza la idea de, bueno, y si el problema es el modelo, ¿cierto?
Sí.
Y ahí fue donde como que nace este mod. Y tú mencionaste algo que me parece súper interesante. Como que no cumple con las leyes de Newton. Pero ya tenemos una teoría que es más avanzada de la gravedad, que es la teoría de la relatividad general de Einstein. ¿Es esto una competencia? ¿Es parecido? ¿Qué se parece? ¿Qué se diferencia Mond, que es esta gravedad modificada?
Pues a rasgos generales no debería diferenciarse tanto, porque la corrección a Newton que propone la relatividad general es una corrección en el límite de muy altas velocidades. Y la corrección que propone Mond a las leyes de Newton es una corrección en el límite de bajas aceleraciones. Entonces, en ese sentido, están en regímenes distintos. Lo que sí que es cierto es que hay ciertos principios que asume la relatividad general, como es, por ejemplo, el principio de equivalencia fuerte, que en Mond no están. Esa sería, por ejemplo, una diferencia importante. Pero por lo demás no habría que tirar por tierra toda la teoría de la relatividad para incorporar Mond.
Solo para quienes estén escuchando quizás este término, porque es algo bastante específico, ¿qué es el principio de equivalencia fuerte y por qué no es necesario en Mond?
Pues igual recuerdas del instituto o de, no sé, el grado en física o de donde sea, este ejemplo que ponían mucho de, imagínate que estás en un ascensor y alguien corta la cuerda del ascensor y estás en caída libre.
Flotas.
Flotas, efectivamente. Mientras estás en caída libre, eres incapaz de saber si estás flotando en el espacio o si estás en un sistema cayendo en caída libre. Es decir, eres incapaz de medir de cualquier forma el campo gravitatorio de la Tierra. Eso es el principio de equivalencia fuerte.
Esa fue la idea más linda que tuvo Einstein, como él lo dice en sus palabras, ¿cierto?
y en Mond, sí, nos la cargamos.
Así, sin más. Le matan la ilusión al pobre y el bueno de Einstein.
La cosa con Mond es que es una teoría no lineal. Y eso tiene consecuencias.
Claro.
Entonces, con el mismo ejemplo del ascensor y la persona dentro de él, imagínate que ahora tienes una galaxia enana con una estrella, bueno, tiene muchas estrellas, pero nos centramos en una. Tienes una galaxia enana con una estrella y está cayendo dentro del potencial de una galaxia más grande.
O sea, la galaxia entera está cayendo en otra galaxia.
En el potencial.
¿Ya?
Está siendo atraída por el potencial de una galaxia más grande.
Sería como el equivalente entre la Tierra y la Luna, ¿cierto? Pero acá en este caso la Tierra sería la galaxia grande, la Luna sería una galaxia chiquitita y la estrellita sería como un astronauta en la Luna.
Algo así.
Ya, perfecto.
Entonces, en este caso la estrellita sería la persona que está en el ascensor y tu galaxia enana sería como el ascensor. Entonces, el principio de equivalencia fuerte te diría que el sistema está cayendo a una dentro de la galaxia grande. Es decir, al sistema galaxia pequeña estrella le da exactamente igual si la galaxia grande tiene 100.000 masas solares, 20.000 masas solares, porque no lo nota, está en caída libre, según el principio de equivalencia. En Mond lo que pasa es que la gravedad de la galaxia grande no está atrayendo de la misma forma a la estrellita y a la galaxia enana. Entonces ya no puedes decir el sistema está cayendo a una. Entonces, como ya no puedes decir el sistema está cayendo a una, no puedes ignorar cuál es el efecto de la galaxia grande.
No, pero eso es bien novedoso desde el punto de vista. Yo no lo recordaba.
Es una predicción única de Mond, que lo distinguiría de teorías de, como puede ser, de la materia oscura o cualquier otra teoría.
Que es súper interesante. Yo eso no lo sabía. Me había preparado un poco para esto, pero no había llegado a esa parte. Y, de hecho, por algo te lo estoy preguntando también, para aprender en este podcast, como todos quienes están escuchando. Y en este caso, al ser una predicción, también es algo que uno puede observar. ¿Se puede medir esto en el universo?
Sí, han habido ya papers que dicen haber encontrado este efecto de la galaxia grande sobre la galaxia pequeña.
¿Y cómo cambiaría esto, por ejemplo, porque como bien sabido en ciencias, no basta con encontrarlo una vez o dos veces, sino que tiene que ir haciéndose el resultado más fuerte, sobre todo un cambio tan grande, con una teoría tan elegante como la relatividad general, ¿cierto? Que se ha puesto a prueba muchas veces y ha salido exitosa. Es verdad que en otros regímenes, ¿cierto? Cerca de agujeros negros, ondas gravitacionales, etcétera. Pero en este caso no. ¿Qué significa un poco para los que estudiamos física o para quienes van a estudiar física en los próximos años si es que se logra comprobar algo como esto?
A ver, si se consigue demostrar de forma definitiva, definitísima, creo que sería la prueba irrefutable de que la gravedad no es ni newtoniana y que la teoría de la relatividad no es la última palabra. Quiero decir, sería la prueba de que sí, Mondo, este tipo de gravedad modificada existe, porque es una predicción única del modelo.
Claro, eso no se ha escuchado definitivamente en la otra forma. Sería súper interesante. Bueno, vamos a estar entonces más atentos que nunca a estas formas de entender la gravedad. Como decías tú, no es en el límite cerca de un agujero negro, ni incluso en una galaxia, sino que en las partes cuando la gravedad es realmente muy, muy, muy débil. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles serían las principales ventajas de las teorías de gravedad modificada? ¿O qué fenómenos explica muy bien? Así, ¿dónde sale a relucir todo el potencial de la gravedad modificada o MOND?
Pues, bueno, cuando empecé a interesarme por MOND, una de las primeras cosas que me llamó la atención fue que cuando quieras obtener la gravedad que te da la masa observable en Newton, y luego cuando vas a obtener la gravedad que necesitas para explicar estas velocidades muy altas de los objetos, hay una relación muy, muy estrecha entre las dos. Bueno, en otras palabras, Mond te predice de forma exacta la gravedad extra que necesitas con respecto a la newtoniana para explicar estas velocidades muy altas. Y cuando digo que es sorprendente que sean muy, muy, muy exacta esta relación, lo digo porque en el modelo de materia oscura, esta gravedad extra que necesitas no viene dada por una ley, viene dada por un halo de partículas que está rodeando la galaxia. En el universo no tienes que las galaxias están ahí aisladas sin hacer nada, tienes que las galaxias interactúan, igual están en medios más densos, y en estos procesos es de esperar que tal vez parte del halo de materia oscura se pierda, sin que esto afecte a la materia observable. Entonces, en los modelos de materia oscura no se espera que esta relación entre masa dinámica y masa observable sea tan, tan estrecha como lo que estamos viendo. Eso es algo que a mí personalmente me llevó a pensar que esta gravedad extra viene dada por una ley y no por un grupo de partículas.
Claro. Esa uniformidad entonces que vemos y que observamos sería como una prueba de que realmente necesitamos cambiar un poco la física. ¿Y qué otras cosas puede explicar de buena forma y que también nos ayuden a ponerle muchas fichas, como se dice en las apuestas, ¿no? A ponerle fichas a un modelo como este, porque de nuevo, es sacudir un poco los principios y cuesta, ¿no? Cuando pasamos de la física clásica a la física cuántica, hubo que sacudir los cimientos. Aquí estamos hablando de algo parecido, o sea, es radicalmente distinto no radicalmente distinto, pero sí un nuevo estándar, por así decirlo, en la física.
Bueno, por poner un ejemplo de otras cosas que también Mond explicaría bien, sería, por ejemplo, el ver este efecto de campo externo, que es lo que estaba explicando antes sobre que se rompe el principio de equivalencia. Eso sería una clara prueba de Mond, y lo hecho y por lo visto parece que se ha observado. Otras cosas que también se explicarían mejor en Mond es que en Mond, al tener esta gravedad extra en el régimen de bajas aceleraciones, la formación de estructuras es algo más eficiente que en el modelo estándar. Y esto explicaría observaciones de objetos supermasivos que se han observado ya a distancias enormérrimas y que en el modelo estándar no se esperan, porque en el modelo estándar esperas que las cosas se formen un poco más despacito. Otros ejemplos de cosas que se explican mejor en Mond, pues por ejemplo la dinámica de las barras de las galaxias. Igual
sabes podemos explicarle a las personas qué es una galaxia con una barra, porque suena como, sí, ¿qué es eso?
muchas galaxias, como por ejemplo la Vía Láctea, tienen una estructura que está compuesta por barras y brazos espirales.
Claro, que los brazos espirales no salen desde el centro mismo, sino que salen como desde un poquito más afuera, desde lo
sí,
que parece como una...
Sí, salen de las barras. Uh-huh. Entonces, estas barras se van moviendo en la galaxia. En el modelo de materia oscura, estas barras se mueven en una especie de mar de partículas de materia oscura. Entonces, esto lo que hace es que el efecto gravitatorio de la barra atrae a las partículas de materia oscura y como que se pegan a la barra, por así decirlo. Esto lo que hace es que la barra tiene que arrastrar estas partículas de materia oscura con ella y eso decelera la barra. Entonces, uno esperaría que las barras en el módulo de materia oscura se tendrían que mover más despacio de lo que realmente observamos. En realidad, o sea, quiero decir, este test se ha hecho y no se ha visto ninguna deceleración de las barras de las galaxias. Esto también se explicaría mejor en MOND que el módulo de materia oscura.
¡Qué buena! ¡Qué interesante! Sí, tiene todo el sentido. Si tienes esta materia oscura pegajosa, digamos, que interactúa por gravedad, tiene sentido que vaya ralentizando el movimiento, claro, y finalmente se frene. ¡Qué buen argumento! Y también podría pensar, bueno, y este se me ocurrió mientras conversaba con otro astrónomo hace mucho tiempo, en el caso de, por ejemplo, en el sistema solar, que uno dice en el sistema solar no hay materia oscura prácticamente, ¿qué pasa cuando te alejas mucho y tienes muy poquita gravedad? ¿También se podría poner a prueba, por ejemplo, con estrellas binarias o con planetas muy, muy lejanos de su estrella, que donde la gravedad es muy pequeñita? ¿Se puede poner a prueba MOND ahí?
Sí. Bueno, con respecto al sistema solar específicamente, el régimen de MOND lo encontraríamos a partir de la nube de Oort.
Oh, bastante lejos.
Que está muy lejos.
Sí, solo para ponerlos en escala, la nube de Oort está... Están los planetas, después de los planetas viene Plutón y el cinturón de Kuiper, y mucho más lejos, como casi a la mitad de la distancia hasta Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, hay una nube de cometas, que es como algo de residuos que quedaron de la formación, que es la nube de Oort. O sea, tendríamos que recién ir para allá, quizá con los cometas podríamos hacer este ejercicio, cuando está muy lejos.
Tal vez.
Desafiante.
Sí. Y respecto a las estrellas binarias, hay ahora mismo muchísimo, muchísimo drama en este tema. Porque sí, es un test que podría ser muy bueno porque uno no espera que haya materia oscura alrededor de las estrellas. Uh-huh. Y estas son estrellas que tienen órbitas muy, muy grandes. Entonces, podrían llegar al régimen de MOND, una respecto a la otra.
Claro, están tan lejos que sienten muy poquita gravedad, por así decirlo, una de la otra. Uh-huh. ¿Y se ha podido hacer?
Y lo he dicho, aunque es una idea muy buena, hay problemas con este test. Y es que es muy difícil de saber si estos sistemas de binarias están contaminadas. Es decir, si, por ejemplo, hay una tercera estrella que no está resuelta o que no estamos viendo y que está afectando las dinámicas de esas estrellas.
Oh, entiendo.
Entonces, hay mucha discusión de cómo haces el análisis para tener en cuenta de que tal vez tus estrellas están siendo contaminadas. Y a día de hoy hay varios estudios al respecto y hay algunos estudios que dicen que las estrellas binarias confirman MOND y otros estudios que dicen que no, que lo contrario, que confirman Newton.
Ya, o sea,
entonces hay muchísimo drama ahora mismo manejar, con el tema.
Manejar mejor las incertezas, al parecer, para poder disminuir
bueno,
los problemas.
Pero sí, de momento hay... dos papers que dicen que sí que parece que hay MOND y otros dos papers que parece que dicen que no, pero estos dos papers utilizan el mismo análisis, así que no sé hasta qué punto cuenta como uno.
Claro.
Pero sí. No, a ver, está por ver.
O sea, pero ya tenemos varias pruebas que se van a poder ir haciendo. Recordemos que finalmente quienes defienden el modelo de materia oscura también tienen que hacerse cargo de encontrar esa partícula. De momento todos decimos, sí, la materia oscura, y yo también lo vengo diciendo, obviamente en este podcast hace 10, 11 episodios, pero tenemos que encontrar esa partícula, tenemos que encontrar qué es, si es que existe. Y si es que no, obviamente tenemos que ponerle mucha atención a estos modelos que plantean la posibilidad de una nueva física en regímenes donde no se había explorado, como dices tú, donde la gravedad es tan pequeñita que no funciona lo que conocemos. Así como te he pedido en dónde brilla en las explicaciones de MOND, por ejemplo, para explicar las rotaciones de las galaxias espirales, las barras, para explicar ciertos efectos dinámicos, también tiene algunos defectos, por así decirlo, MOND. Y de hecho, me recuerdo en el episodio de lentes gravitacionales, la entrevistada en ese capítulo fue la doctora Karina Rojas, y me dijo, por favor, pregúntale a la futura invitada cómo se puede explicar este fenómeno, el de lentes gravitacionales, sin materia oscura. Así que ha llegado el momento de poder responderle a Karina, así que le voy a mandar este episodio para que lo escuche. ¿Es posible entender sin materia oscura las muchas observaciones de lentes gravitacionales que se han hecho en el universo?
Bueno, como explicabais en el capítulo anterior, el efecto de lentes gravitacionales tiene lugar porque las masas curvan el espacio-tiempo, y entonces la luz no es una trayectoria recta cuando pasa de por aquí, sigue la trayectoria curvada que tiene este espacio. Entonces, en materia oscura, ves que hay más curvatura de la que esperarías de algo puramente newtoniano porque está este halo de materia oscura. En Mond también esperarías una especie de efecto de lente porque tu gravedad también es más fuerte de lo que te dice el modelo newtoniano. Sí que es cierto que al ser una ley, no una partícula, lo que está curvando el espacio-tiempo, las predicciones serían algo distintas. Y aquí es cuando se complica un poco la cosa porque para explicar Lensing en Mond necesitas una teoría relativista de Mond, porque tienes la velocidad que está viajando a velocidades relativistas, que está pasando por un régimen de bajas aceleraciones. Entonces, quiero decir, tenemos varias propuestas de teorías relativistas de Mond, pero a día de hoy no tenemos, considero, un modelo definitivo de cómo sería Mond relativista. Entonces, para saber cuáles serían las predicciones específicas de Mond, creo que nos haría falta este modelo que está aún un poco en construcción.
O sea, pero de nuevo, está súper bien que esté en un proceso de construcción. Obviamente esto no es una idea que alguien despierte en la mañana, sale de la ducha, lo escribe en un papel y tiene una teoría. Obviamente esto es mucho más complejo y está bien. Pero en el caso, por ejemplo, nosotros decíamos, ya, tenemos la gravedad de Newton y pasamos a través de Einstein, ¿cierto? Y todos los físicos y físicas que trabajaron antes de esto, por una relatividad, como tú lo has mencionado, ¿cierto? Que explica muy bien las cosas que pasan en el régimen de altas masas. En el caso de ahora, lo que se tiene que hacer es hacer básicamente el mismo proceso de poner la relatividad, es decir, que las velocidades influyen, por así decirlo, en el movimiento, en las masas de los demás objetos, para gravedad modificada. ¿No se pueden usar las mismas artilugios matemáticos? ¿Qué diferencia fenomenológica tiene Mond versus relatividad general? Como para ponerlo en contexto, de nuevo, probablemente muchos que nunca han tomado un libro de relatividad general de los que están escuchando, o nunca han tomado quizá tan en serio las ecuaciones de Newton. Entonces, como para entender qué es lo difícil de agregar la relatividad a un modelo clásico.
Bueno, la primera complicación que tienes es que tu ley de la gravedad cambia, y eso, eso te lo cambia todo, especialmente porque, bueno, como comentaba, Mond es una ley de la gravedad no lineal. Y eso a nivel de hacer cálculos te complica mucho las cosas. Entonces, no, lo he dicho, no es tan fácil y por lo que tengo entendido no hay una única forma de formular Mond de forma relativista. Entonces hay como varias teorías de tal vez es así, tal vez es asá, que se tienen que probar todavía.
Perfecto. O sea, como que hay distintas avenidas que se tienen que explorar. Bueno, con materia oscura están más o menos en el mismo paso, solamente para dejar como en equilibrio la balanza un poquito. También hay muchas propuestas de materia oscura que son partículas de este tipo, que son de este otro tipo, así que también no está muy distinto para quienes estén escuchando y quizás tengan una idea preconcebida de que sí, tiene que ser la materia oscura. Bueno, tenemos los mismos problemas en las dos veredas todavía. Hay cosas por probar y cosas por defender en ambas veredas. En este sentido, para poder decir Mond está en lo correcto, o modificar la gravedad está en lo correcto. ¿Qué avances observacionales se necesitan? ¿Qué cosas necesitamos apuntar nuestros telescopios o construir nuevos observatorios para poder poner a prueba y decir, vean, esto está correcto o, bueno, esto no está correcto? Que así es la ciencia también.
Bueno, lo primero que me viene a la mente sería tener un catálogo de estrellas binarias que sepamos que está completamente limpio. Ahí creo que ya no podría haber ninguna discusión de esto está contaminado o no está contaminado. Y luego también, si lo he dicho, si realmente hay una prueba definitiva y la gente se convence de que el efecto de campo externo que rompe el principio de equivalencia fuerte, si esto también se demuestra completamente, que imagino que se podría hacer repitiendo este análisis de comprobar cuál es la gravedad experimentada por galaxia pequeña y los objetos dentro de ella y cómo está afectando a la galaxia grande. O sea, repetir este experimento no solamente por un equipo, sino por muchos equipos y con muchas galaxias. Esta sería una forma también de saber si esto es realmente lo que estamos observando.
En ese sentido, observatorios como los que se acaban de lanzar, por ejemplo, Euclid, una misión de la ESA, el observatorio LSST o Vera Rubin, que se está construyendo todavía acá en Chile, ¿son promisorios en este estudio? ¿Son algo que están esperando ustedes como teóricos o observacionales de MOND?
A ver, respecto a los que están mirando al universo muy profundo, sería interesante de cierta manera también saberlo porque bueno, junto con el James Webb nos van a dar una idea de realmente cuándo empezó la formación de estructuras y con qué eficacia se están formando las estructuras, cosa que también depende mucho del modelo que tengas. En ese sentido sí que puede ser muy interesante saber qué nos van a decir estos telescopios.
Pero no lo están mirando así como con tanta ansiedad. Tú describiste otros fenómenos, como el catálogo limpio de estrellas binarias y otras observaciones.
Le he dicho, también supongo que depende a quién le preguntes y depende de en qué trabajen específicamente.
Bueno, sí, eso es cierto. Es verdad que cada astrónomo te va a dar una respuesta que se ajuste a su campo de expertise.
Sí.
Quiero
No, pero
preguntarte.
personalmente también estoy muy interesada en saber qué estaba pasando al principio del universo y a qué edad, o sea, a qué redshift empezaron a formar las primeras galaxias y ese tipo de cosas. Me parece muy interesante y que nos va a enseñar mucho sobre el universo.
Más que seguro que sí, yo creo que, bueno, todos quienes están escuchando este podcast y ya han escuchado los anteriores porque les gusta astronomía y supongo que están con un poco estas preguntas también de cómo ha evolucionado nuestro universo, es algo que realmente queremos entender. Te quiero poner quizá en un pequeño aprieto, no aprieto, pero desde hace unos años tenemos, por ejemplo, detecciones de ondas gravitacionales y de hecho fue un premio Nobel muy importante. En este caso, ¿no tienen problemas, por ejemplo, estas detecciones de ondas gravitacionales que eran algo predicho justamente por la relatividad general con los modelos de MOND?
Esto está, bueno, está relacionado con lo que te estaba diciendo antes de que hay más de un modelo relativista de MOND. Y es cierto que creo que el primer modelo relativista que se propuso proponía que las ondas gravitacionales se movían a velocidades distintas a las de la luz. Ahora sabemos que esto no es así. Consecuentemente, este modelo relativista de MOND quedó descartado. Pero no significa que no puedan haber otros modelos relativistas de MOND que sí que funcionen perfectamente con las ondas gravitacionales.
Ya, perfecto. No sé, esto todavía es una materia que está en desarrollo, por así decirlo. Se está todavía trabajando en poder explicar estas observaciones.
Sí, a nivel general se está trabajando en un MOND relativista y todo lo que ello implica.
Qué bueno, ya. No, eso sí, te lo pregunto no con ninguna maldad, simplemente es que no, como
No,
no lo
sí, lo sé,
sé.
lo sé.
Y finalmente, esto a mí me parece de verdad demasiado fascinante el tiempo que estamos viendo, porque sea lo que sea, cualquiera de las dos respuestas, es como cuando Carl Sagan dijo, bueno, tanto si existe vida extraterrestre como si no existe vida extraterrestre, las dos alternativas son increíbles. En este caso también, si existe la materia oscura o si MOND está en lo correcto, las dos alternativas son realmente increíbles. Una porque no conocemos la materia y la otra porque no conocemos bien la física que nos rodea. Para ti, si se detectara materia oscura, seguirían habiendo problemas, de todas maneras. O sea, nosotros tenemos problemas con todos los modelos de materia oscura. Tenemos ciertos problemas de cosas que no podemos explicar. ¿Cómo ves tú el futuro de aquí a 10, 15 años en estos temas? Yo sé que esto es ciencia ficción, que es lo peor que nos pueden preguntar a los astrónomos, a los científicos en general, pero ¿cómo crees que va a ir evolucionando el campo un poquitito?
A ver, desde mi punto de vista, obviamente trabajo en gravedad modificada o en MOND porque realmente creo que es lo que está pasando. En ese sentido, creo que de aquí a 15 años las teorías de gravedad modificada tendrán bastante más peso del que tienen ahora y que progresivamente igual se dejará un poco más de lado las teorías de materia oscura.
Así que vamos a estar esperando por eso, por el trabajo que están haciendo, porque de verdad yo creo que aquí hay harto también de valentía, a pesar de que, y esto lo voy a reconocer frente a todas las personas, porque los científicos muchas veces creen que siempre tienen la razón, pero la verdad es que no sabemos tantas cosas. Y muchas veces cuando caemos en investigaciones que salen un poquito de la caja de lo que los grants o los fondos patrocinan, cuesta muchísimo hacer ciencia fuera de la caja cuando se supone que esto debería ser así. Así que primero que todo, solo felicitarte por atrever también a levantar algo que de verdad nació hace 40 años quizá, MOND, las primeras teorías, y que de a poco ha ido ganando espacio en esta investigación. Me parece súper interesante porque independiente de cuál sea la respuesta, si es materia oscura o si tenemos que modificar la gravedad, el hecho de la experiencia científica enriquece muchísimo. Y todas estas investigaciones, sin duda, que nos ayudan a entender de mejor forma el universo. Así que solo eso, felicitaciones y bueno, mucha suerte también con tu doctorado, con tus investigaciones, porque he visto que también muy prolífica como científica.
Sí, eso supongo que es la parte buena de que no haya mucha gente trabajando en Monda, hay muchísimo trabajo por hacer.
Bueno, eso siempre es cierto. Así que bueno, muchas gracias Elena Asensio, candidata a doctora de la Universidad de Bonn en Alemania. Muchísimas gracias por compartir este episodio y también esta nueva avenida, esta nueva mirada bien fresca a lo que es el tema de la materia oscura, o en este caso, de la gravedad modificada. Muchas gracias por participar acá en Conversación de Astronomía.
Gracias a ti.
Ser o no ser. ¿Existe la materia oscura? ¿O llegamos al punto de no retorno y necesitamos reglas mejoradas que nos ayuden a entender y describir mejor ¿qué es lo que pasa en el universo? Esta es una pregunta aún abierta, y quizás en los próximos años seamos testigos de una de las revoluciones más importantes en la historia de la ciencia. En el próximo episodio, y el último de entrevistas sobre el tema, conversaremos con una leyenda viva del estudio de la materia oscura, y no te lo puedes perder, así que no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía.